El Universo en tus oídos. La Asociación de Radios Universitarias de España en el Día Mundial de la Radio.
Bienvenidos a Tubo de Ensayo, el programa de divulgación científica de Onda Campus en la Universidad de Extremadura. Mi nombre es Flavio Cañero y a mi lado se encuentra Isabel Pagador, quien es responsable de la radio aquí en Onda Campus. Buenos días, Isabel.
Buenos días, Flavio, y buenos días a todos los que nos estáis escuchando en este día tan especial, porque estamos de celebración.
Así es, estamos de celebración. Hoy, 13 de febrero, celebramos el Día Mundial de la Radio. Después del éxito del año pasado y por iniciativa de la Asociación de Radios Universitarias de hacer una programación conjunta especial, un año más Onda Campus tenía que estar presente, y en esta ocasión también a través de su Vicerrectorado de Investigación, Transferencia e Innovación mediante el Servicio de Cultura Científica del que formo parte.
Claro que sí, no podíamos faltar a estas iniciativas de la ARU de la que formamos parte. Y hoy estamos haciendo posible entre casi todas las emisoras universitarias españolas, como dice el lema, un universo en tus oídos. Y en este caso queremos contribuir con una temática que consideramos fundamental en cualquier emisora universitaria, la ciencia.
Pues sin más, y como ya os hemos dado esta especial bienvenida, comenzamos con Tubo de Ensayo.
La ciencia en la UEX. Noticias.
El creciente avance de la ciencia a nivel mundial requiere de una adecuada difusión y mejor discusión de la información científica, así de manera poder permitir que el ciudadano tenga elementos veraces y herramientas útiles para manejarse en una sociedad expuesta a cantidades cada vez más inmanejables de información y datos.
Si nos ponemos a analizar una programación radial al azar, encontramos que la mayoría de los programas se encuentran dentro de los rubros musicales, de comentarios de actualidad o periodísticos, con un porcentaje menor o nulo dedicado al arte o a la ciencia. Y muchos dejamos de lado que el rol de estas dos últimas actividades es de suma importancia para el desarrollo intelectual, psíquico y personal de las personas. Paradójicamente, nos encontramos que la actividad científica se encuentra en muchas ocasiones descuidada o desprestigiada, ¿no? Principalmente por falta de apoyo económico y la falta de compromiso, en este caso, de los centros de generación del conocimiento, podríamos citar universidades o institutos, de estos con la sociedad. Esto ha hecho que el público en general sienta ese desinterés un poco por las ciencias, sus implicancias y sus derivaciones.
Por eso, tanto desde Onda Campus como desde el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, creemos que los programas de divulgación científica tienen que comenzar en el propio seno de las instituciones. Y ese es el objetivo de Tubo de Ensayo, hacer un programa de divulgación y actualidad científica que permita la transmisión de conocimiento tanto a la sociedad como a la comunidad universitaria.
Así es, a lo largo de estos casi 18 meses que nuestro programa lleva en el aire, hemos difundido muchas investigaciones de la UEX, como así también la divulgación de distintas actividades.
Haremos pues un breve recorrido de algunas declaraciones que se han escuchado a través de nuestros micrófonos.
Así es, empezamos con una iniciativa de la UEX que ha beneficiado a hombres y mujeres de 28 a 75 años con problemas coronarios. Estas personas fueron sometidas a entrenamientos de tenis que se adaptaban a su patología. Víctor Manuel Abello Giraldo, coordinador del proyecto, explicaba en su momento para qué patologías coronarias es recomendable esta actividad.
Nuestro estudio se ha realizado en principio sobre pacientes con síndrome coronario agudo con un infarto de bajo riesgo. Entonces, habría que realizar más estudios para tratar de controlárselo en otro tipo de pacientes, aunque los programas de rehabilitación cardíaca están indicados para muchas otras patologías cardiópatas. Creemos que en principio para síndrome coronario agudo de bajo riesgo sí que podría estar indicado, y para otro tipo de pacientes habría que adaptarlo de forma distinta, porque a medida que se va aumentando el riesgo de este tipo de pacientes hay que tener una monitorización más estricta, y hay a veces que los deportes que indican desplazamiento no es tan fácil llegar a realizarla, entonces posiblemente no podría realizarse todos los tipos de deportes, depende de la patología.
En Badajoz, sin duda, la fiesta grande es el carnaval. Y de ello también se investiga. Pilar Barrios es experta en el tema y nos contaba cuál es el origen de esta fiesta pagana.
Don Carnal, claro. Sí, sí. Era Don Carnal y luego ya Doña Cuaresma, ¿no? Que se ha escrito mucho sobre ello, los propios literatos de las diferentes épocas. Y era eso, el desmadre y el equilibrio. O sea, lo que sería pues lo, en lo que todos estamos, ¿no? Unas veces nos desmadramos y
claro,
otras veces
claro, claro.
Entonces ahora llega el momento del desmadre. Ha habido un momentillo de un desmadre de normal, ¿no? Ha habido épocas en las que había más odios y más que en el carnaval la gente aprovechaba también pues para hacer burradas, ¿no? De, bueno, pues se disfrazaban y entonces como no se les veía cómo eran, pues se hacían asesinatos, había problemas de asesinatos, de ataques entre personas, sí. Y bueno, pues ha habido momentos de que la gente se, no es un desmadre agradable como puede ser pues ahora sí. En estas épocas, ¿no? que disfrutamos todos mucho. Ha habido otras épocas en las que el carnaval se aprovechaba pues para hacer burradas.
Santiago Salamanca, profesor de la UEX y miembro del grupo Robótica Automática y Sistemas de Producción, nos habló en su momento sobre la reconstrucción automática de piezas arqueológicas a través de la tecnología 3D.
Bueno, pues las metodologías de trabajo que hacemos, la técnica que utilizamos, pues es mediante lo que se llama escáneres láser, unos dispositivos que se llaman escáneres láser, que nos permiten obtener información de la superficie de los objetos que queremos escanear. Solo que nos dan, bueno, pues una información, como digo, de superficie, es decir, un valor de coordenadas de los objetos que estamos midiendo, y entonces lo que podemos obtener es una réplica en el ordenador de los objetos con los que estamos trabajando. Una réplica en el ordenador en tres dimensiones, que es lo importante. Tenemos toda la información en todas las dimensiones del objeto con el que queremos trabajar.
Una vez más, demostramos que ciencia no solo es sinónimo de batas blancas y laboratorios. Antonio Pérez Díaz, profesor de Geografía y Ordenación del Territorio, nos habló sobre los flujos migratorios de los extremeños y nos contó cómo es el perfil del nuevo emigrante que, debido a la crisis, debe abandonar su tierra.
El nuevo emigrante tiene un perfil más joven. Es, en general, entre los 25 y los 35 años, generalmente solteros. Es muy escasa la presencia de niños que acompañen a parejas, es decir, es más una emigración en solitario, y sobre todo, en solitario quiere decir que no sale la familia entera, sino que sale, pues eso, una persona, un miembro de la familia que generalmente, como digo, es joven, que no está casado y que tiene un título medio o superior, es decir, o una experiencia laboral acreditada en algún sector que se estime que tiene demanda en el extranjero, ¿no? Uh-huh. Ese podría ser el perfil, muy groseramente, de lo que es la inmigración actual y que difiere, por tanto, sustancialmente de la anterior.
También nos sumamos a una iniciativa muy interesante que pretende despertar vocaciones científicas, la First LEGO League. Jesús Rodríguez, del Consorcio Identic, que es el principal organizador del evento, explicaba así esta iniciativa.
Bueno, pues la First LEGO League, por resumir mucho, es un desafío internacional que pretende fomentar las vocaciones científico-tecnológicas en los niños y niñas de entre 10 y 16 años a través de la educación.
Y también contaba cómo se desarrolla este evento.
Pues la competición se desarrolla a nivel internacional. En España en concreto tenemos 25 torneos y nosotros somos los que realizamos el torneo a nivel regional en Extremadura. El desarrollo como tal consiste en la celebración de tres pruebas. Una es el diseño, construcción y programación de un robot. Ellos aprenden con piezas de Lego a diseñarlo previamente, luego a construirlo con esas piezas, utilizando esas piezas pequeñas, que también hay ruedas. Y luego a programarlo mediante un software y una interfaz muy sencilla. Luego otra de las pruebas muy interesantes es el desarrollo de un proyecto científico, ya que cada año se lanza una temática, un desafío que se llama, y es una temática distinta. Este año tiene que ver con la solución de problemas o los inconvenientes que nuestras personas mayores de más de 65 años tienen en su día a día. Y la tercera prueba es el desarrollo de un cartel que recoja todos los valores de la FLL, que básicamente son los valores tradicionales de trabajo en equipo, el respeto al resto de integrantes, la afrontación de los retos, el desarrollo de la inteligencia personal, básicamente todo ese tipo de valores tradicionales que se pretende fomentar también a través de la educación tradicional, en escuelas y colegios.
Tubo de ensayo, con Isabel Pagador y Flavio Cañero.
Es habitual, cada vez que la ocasión lo requiere, don Manuel González Lena, vicerrector de Investigación, Transferencia e Innovación de la UEX, se acerca a nuestros estudios y nos brinda su siempre interesante punto de vista.
Y hoy no podía faltar a esta cita en el festejo del Día Mundial de la Radio. Buenos días, Manuel.
Buenos días. ¿Qué papel cumple, digamos, la divulgación en la investigación? ¿Cuál cree usted que es el papel que cumple la divulgación dentro de este aspecto tan importante que es la investigación?
Bueno, yo creo que quizás aquí, aunque sea de mala educación, es casi responder con otra pregunta. Nos preguntamos cuál cumple, cuál debería cumplir, ¿no? Si respondemos a la primera, ¿cuál debería cumplir? Bueno, pues sería acercar todo lo que se hace en las universidades, todos los avances científicos y tecnológicos de cualquier tipo hacia la sociedad. El problema es que este papel no se llega a cumplir de una manera absolutamente efectiva, sobre todo si hablamos en un país como el nuestro, como España, donde la divulgación científica está comenzando a desarrollarse, pero todavía podemos catalogarla de incipiente.
Uh-huh. Dices que, bueno, está comenzando a desarrollarse. ¿Cómo analiza el espacio que ocupa la ciencia en los medios?
Precisamente, pues es un espacio quizás demasiado escaso todavía. Aunque, insisto, vamos abriendo brecha poco a poco. Y realmente el hecho de que ese espacio sea escaso, pues contribuye a una también deficiente cultura científica en toda la ciudadanía. Y por lo tanto, cuando no hay ese desconocimiento, pues se lleva a un cierto desinterés, a una cierta despreocupación y luego pues a una cierta poca valoración de toda la actividad científica. No se trata de buscar, a mí nunca me gusta buscar llamar la palabra culpable de una situación, pero sí responsable. Los responsables pues somos primero los que nos dedicamos a la investigación, que no lo hemos conseguido. Los medios de comunicación ciertamente atienden a las necesidades que demanda la sociedad, y si la sociedad no demanda este alimento, pues ciertamente los medios no lo proporcionan. Pero ciertamente creo que sería bueno para todo el mundo que invirtiésemos esa tendencia.
Sí, digamos, lo que comentaba recién es el círculo vicioso, ¿no? del que siempre estamos hablando, de que si la demanda o no la demanda. Dentro de la escasez, que es verdad que existe de ciencia en los medios, ¿considera usted que el papel que juegan las emisoras universitarias puede ser importante?
Hombre, yo creo que es un polo de referencia absoluto, es un polo de referencia total, porque ciertamente es uno de los medios que más se preocupan por la divulgación de la ciencia, y lógicamente es una válvula de escape, pero ciertamente también tenemos que reconocer que están poco desarrolladas. Las emisoras pues tienen unos niveles de audiencia un tanto limitados. Pero bueno, yo creo que es, como bien decía antes Flavio, hay que romper el círculo ese por algún sitio. Hay que empezar a romperlo, por algún sitio o por algunos sitios, y quizá uno sea este, ¿no? Ya digo, para mí es uno de los elementos de referencia que nos está permitiendo comenzar este incipiente desarrollo. Pues en mucho tiene que ver las emisoras universitarias.
Manuel, quizás a veces los científicos, digamos, que son un poco reacios a divulgar o a difundir. ¿Por qué cree que a muchos les pasa esto?
Sí, bueno, yo eso ya en algunas ocasiones lo he hablado y lo he comentado, porque al fin y al cabo, yo, aunque ahora tengo, por mis labores de gestión, tengo un poquito más abandonadas mis tareas investigadoras, bueno, pues durante muchos años me he dedicado muy, muy intensamente a la investigación. El científico muchas veces tiene una cierta inseguridad de salir a contar lo que él sabe a gente que no es especialista en su tema. Hay una cierta inseguridad, hay un cierto miedo, también hay una cierta comodidad, porque cuando un científico está en su laboratorio cumpliendo su labor y publica en revistas científicas, pues parece que con eso tiene bastante, y eso es algo que también tenemos que invertir. Tenemos que decirle al científico, sobre todo a los que su labor está siendo sostenida con fondos públicos, que tiene que salir a la calle y tiene que comunicarlo. Y no solamente ya para culturizar a la gente, entre comillas, sino también para darles idea a la gente, porque a lo mejor una persona que no tiene una preparación, un fundamento científico, tecnológico importante, escucha a un científico hablar de un tema y a lo mejor sale de ahí una idea emprendedora. Y eso no podemos obviarlo, eso es una responsabilidad. Entonces tienen que salir y defenderlo. Y bueno, yo creo que en eso estamos en muchas universidades españolas.
Sin entrar en polémica, ¿no? Porque no es el caso, pero ¿cómo cree usted que se podría cambiar esta mentalidad?
Pues esa mentalidad hay que cambiarla trabajando muy despacio. tengamos en cuenta que los científicos más importantes pues ya tienen una cierta edad, tienen un modus operandi a lo largo de su vida perfectamente definido. Sacarlos de ahí es muy difícil. Entonces yo creo que hay que trabajar en varios niveles. Primero, a los científicos ya consagrados, pues hay que visitarles, hay que animarles y hay que estimularles. A los científicos jóvenes, a los que están empezando, hay que hacerles ver esta idea desde el principio para que ellos vayan amoldando su vida, su carrera investigadora, la emparejen con la divulgación. Y, por otra parte, hay que acercar la ciencia, si es posible, a otros niveles mucho más elementales, como a los niños, a los jóvenes, para que vayamos quitando también ese prejuicio que hay de que la ciencia es algo muy difícil. No, la ciencia es algo que, como cualquier otra disciplina, si la quieres trabajar bien, tienes que formarte adecuadamente. Eso requiere un esfuerzo, pero no más que el que requiere cualquier otro tipo de formación.
Y por ir finalizando ya la entrevista, ¿cómo ve la divulgación y difusión científica que se hace desde nuestra universidad actualmente?
Bueno, pues yo creo que en la Universidad de Extremadura se ha producido un cambio fundamental cuando, por una parte, se creó el Servicio de Difusión de la Cultura Científica y, por otra parte, pues empieza a funcionar de manera con una cierta continuidad Onda Campus. Yo creo que son dos elementos muy importantes para la divulgación. Creo que estamos en el buen camino. A mí me sorprende, cuando hablo con cualquiera de los responsables de estos dos elementos, me sorprende como científico pues ver cómo son personas que, sin tener una preparación científica o tecnológica, enseguida son capaces de captar la idea que le transmite el investigador y son capaces de enseñarla, de traducirla, como yo digo muchas veces, de traducirla a un lenguaje que la hace mucho más atractiva. Se están desarrollando innumerables actividades que todas están teniendo un notable éxito y yo creo que estamos en el camino importante. De hecho, el Servicio de Difusión de la Cultura Científica está dentro del grupo de lo que se llaman Servicios de Apoyo a la Investigación y al Desarrollo Empresarial de Extremadura. Con lo cual yo creo que eso da una idea de la importancia que tiene pues para este equipo rectoral en el que ahora mismo estoy, como vicerrector de investigación, la divulgación y el compromiso que tenemos para convertirlo en una realidad, porque pensamos que ese es el futuro. Estamos sembrando para recoger. Es una inversión que no la vamos a ver, yo creo que ni siquiera a medio plazo, pero una inversión a largo plazo, que yo creo que son las inversiones más rentables.
Yo, la verdad, que como partícipe dentro del servicio, debo reconocer que el apoyo que recibimos por parte del vicerrectorado es total. En actividades que nosotros realizamos con niños o que realizamos fuera de la universidad, o la verdad que cosas que planteamos y proponemos son siempre muy muy recibidas, y eso la verdad que lo agradecemos nosotros y en definitiva lo agradece la gente, que es la que queremos llegar.
La gente, no, desde luego que es un servicio que no se está quieto, porque es que están todo el día haciendo actividades, café científico, participación en la noche de los investigadores, en fin, infinidad de actividades, ¿no?, que al fin y al cabo contribuyen a divulgar y a difundir la ciencia que se hace desde esta universidad. Don Manuel González Lena, vicerrector de Investigación, Transferencia e Innovación de la UEX, un placer haberlo tenido esta mañana con nosotros en este especial Tubo de Ensayo.
Pues nada, muchísimas gracias y, como siempre, a vuestra entera disposición.
Gracias, muchas hasta gracias. Pronto.
Siempre es bueno escuchar un poquito a Queen, pero bueno, vamos a explicar también y van a entender por qué estamos escuchando a Queen. Creemos que la ciencia y la música también pueden ir un poquito de la mano, ¿no? Y si no, con prestarle atención a estos ejemplos y datos, vamos a dejarlo y vamos a poder decir que queda científicamente comprobado.
Brian May es el guitarrista de The Queen. Está considerado como uno de los más grandes guitarristas de todos los tiempos y tiene un doctorado en astrofísica. May estudió física y matemáticas en el Imperial College de Londres y estaba en el proceso de obtención de su doctorado cuando Queen explotó a lo grande. 30 años después, en 2007, completó su tesis.
Greg Griffin es el vocalista y uno de los compositores de Bad Religion.
Grafin tiene un doble graduado en antropología y geología y una maestría en geología, todas en la UCLA.
Antes de la fundación de la banda de Boston, Tom Scholz era ingeniero. Recibió una licenciatura y maestría en Ingeniería y Mecánica del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Su amor por la música y la ingeniería culminó con la invención del amplificador de guitarra Rockman. Art Garfunkel, la mitad de Simon & Garfunkel, fue licenciado en Historia del Arte, aunque su verdadera pasión eran las matemáticas. Por eso hizo un máster en esta especialidad.
Montag, lieben Glauben, Glauben.
Un caso curioso es este, ¿eh? Es el de Dexter Holland, el hombre que está cantando, que va a empezar a cantar Pretty Fly, el mayor éxito de The Offspring. Fue el mejor estudiante de su escuela secundaria y obtuvo una licenciatura y maestría en biología molecular de la Universidad del Sur de California. Renunció a la biología para centrarse en The Offspring. Piensa en eso cuando escuches esta canción. ¿Por qué no consigues un empleo?
My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday. But she wants more dinero just to stay at home. Well, my friend, you gotta say, I won't pay ya, no way. Now, now, why don't you get a job? Say no way, yeah, no way. Now, now, why don't you get a job? I guess all this money, well, it isn't enough to keep her bill collectors at bay. I guess all this money, well, it isn't enough, 'cause that girl's got expensive taste. I won't pay ya, no way. Now, now, why don't you get a job? Say no way, ya, no way. Now, now, why don't you get a job?
Agenda científica.
Carl Sagan, astrónomo, astrofísico, escritor y para muchos el divulgador científico por excelencia de la era moderna, sostenía que para la divulgación el problema es solo uno. El científico no debe hablar al público en general como lo haría con sus colegas y utilizar el lenguaje más sencillo posible. Debe recordar lo que pensaba antes de entender él mismo lo que está explicando y señalar los malentendidos en los que él mismo estuvo a punto de caer.
En esta sección del programa siempre hacemos referencia a muchas de las actividades de divulgación que se hacen desde el servicio de difusión. Hagamos un repaso de lo que hemos hecho y también podemos saber lo próximo que vendrá. Por ejemplo, la verdad que dentro de las acciones que hemos realizado, una de las que más llamó la atención, porque fue aparte una de las con las que empezamos y dimos el puntapié inicial, fue lo de químicas en los fogones, donde el experto de la universidad, Jorge Ruiz, junto al chef Francis Refolio, explicaron a la gente cómo aplicar esto de la química en la comida. También llevamos realizando lo del café científico, donde expertos de la universidad o fuera de ella, en ocasiones, pueden charlar y responder a cuestiones que la misma gente que se acerca a los cafés tienen, y la verdad que siempre se realiza en un ámbito muy cercano y muy cordial. Desayuna con la ciencia, que es la posibilidad de acercarle a los niños, en este caso lo hacemos con niños de quinto de la ESO, la posibilidad de venir a la universidad y estar en contacto muy muy cercano con los científicos y con los experimentos que los científicos también les presentan, y además en un ámbito también donde los científicos se ponen a la altura de los niños y hablan en su idioma y tratan mucho también con sus inquietudes. También como acción sobre poder llegar a distinta gente y poder explicar de qué es esto de la divulgación, es que también hicimos el curso de divulgación científica, ¿no?, en el verano pasado. Una de las acciones también muy muy importantes que se realizan es la noche de los investigadores. Digamos, ese día el campus se abre al público, se abre donde los laboratorios, las actividades, experimentos, todo está abierto a la gente. La gente viene, pasa una tarde, unas 6-7 horas dentro de la universidad, y es como un día de puertas abiertas para el público, donde la universidad se abre a la gente. También se repetirá este año. También una de las cosas que siempre hacemos es las conferencias tanto dentro de la universidad como fuera, para el público en general o para público quizás un poco más especializado, pero siempre dentro de un interés y de temas, la verdad, que muy muy cercanos y muy actuales.
En Onda Campus, tubo de ensayo.
Bueno, pues sí, antes teníamos al vicerrector de investigación, don Manuel González Lena. En esta ocasión tenemos a Macarena Parejo. Buenos días.
Buenos días, Isa.
Así es, buenos días, Macarena. Macarena es compañera mía en el Servicio de Difusión de la Cultura Científica. Uh-huh. Y bueno, está coordinando un libro, la verdad que muy interesante, sobre radios universitarias, que bueno, pasaremos a que nos cuente un poquitito de qué se trata.
Bien, pues este libro se llama Más Ciencia, cómo trabajar la divulgación científica desde las radios universitarias, ¿no? Y por explicar un poco en el contexto en el que, bueno, pues se encuadra esta iniciativa, es el tercer manual que la Asociación de Radios Universitarias, de la que quizás Isa pueda hablar muchísimo más que yo, porque ha estado en contacto desde su nacimiento. Bueno, pues es el tercer manual. En esta ocasión lo que se quiere es hacer una evaluación de la función que cumplen las radios universitarias en su vocación social, pero en este caso en la divulgación científica, en cómo aporta también, cómo ayuda a acercar la ciencia a la sociedad, cómo son también canales de transmisión del conocimiento generado en los laboratorios de la universidad.
¿Y cómo estáis estructurando el libro?
El libro, como en ocasiones anteriores, y bueno, hablabais de que yo era una de las coordinadoras, no quiero seguir hablando sin citar a la otra gran coordinadora, que es la que también a mí me está guiando, porque ya ha coordinado otros libros, tiene muchísima más experiencia. Además, ha sido directora de Uniradio Huelva, es investigadora, bueno, un crack de persona y con la que la verdad estoy aprendiendo muchísimo, que es Paloma Contreras. Y la verdad es que, como en otras ocasiones, el libro está estructurado en dos partes. Por una parte, un marco teórico en el que se trata de contextualizar todo la percepción social de la ciencia, la labor que hasta ahora han desempeñado las radios universitarias en el contexto de la divulgación de la ciencia de sus propias universidades, y por otro otra parte del libro que está contemplado con casos de buenas prácticas, como por ejemplo tubo de ensayo o la Universidad de Navarra, por ejemplo, con su programa manual de ciencia, o Radio Unizar con su programa En Clave de Ciencia. O sea, las diferentes radios universitarias, nos han llegado un total de 10 propuestas con programas de divulgación científica que vamos a poder conocer en este libro. Bueno, pues cuáles son sus claves también para tener éxito y para llegar y acercar la ciencia a través del micrófono.
Eso es lo que decías, ¿no? No solo hay casos de éxito, sino también hay partes teóricas, ¿no? El libro se divide quizás en práctica y teoría.
Exactamente. La primera parte, y también un poco por guiar al lector, ¿no? Tiene una parte de teoría. Queremos evaluar cuál es la percepción social de la ciencia en España, cuál es la situación actual, que sabemos que ha crecido el interés social por la ciencia, así lo recogen todas las encuestas realizadas por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Por una parte, vamos a conocer, por ejemplo, de la mano de nuestra directora del Servicio de Cultura Científica, Marta Fayola, en colaboración con Carmen Revillo y su Unidad de Cultura Científica de la Politécnica de Valencia, cuál es la importancia y la función de las unidades de cultura científica. También vamos a conocer van a valorar desde la parte más teórica cómo se produce esa química entre las radios universitarias y las unidades de cultura científica, e incluso también tendremos hasta consejos por parte de catedráticos de divulgación científica como es Carlos Elías de la Carlos III de Madrid. Entonces, una vez que conozcamos un poco ese marco teórico, de dónde partimos, dónde estamos y cuáles son nuestros retos y también nuestras oportunidades, bueno, pues entonces conoceremos qué es lo que se está haciendo y conoceremos 10 casos de éxito que no son los únicos, pero sí las propuestas que nos han llegado y que queremos recoger en el libro, y que, como digo, viene siendo ya habitual en otros manuales que las radios universitarias han creado, de dar a conocer, bueno, pues las prácticas que esas propias radios desarrollan. Al fin y al cabo, la bibliografía que hay en torno a las radios universitarias es escasa, y una de las funciones de la ARU, de la Asociación de Radios Universitarias, también es esa, intentar crear un archivo importante con la gente que está al mando de esas radios universitarias, que es quienes mejor conocen su funcionamiento y lo que en ella se está haciendo.
Entonces, bueno, en estos libros hablamos de teoría y de práctica, y a mí, como lo que más me interesa es la práctica, ver realmente ejemplos reales, actuaciones que se están llevando a cabo por parte de estas emisoras universitarias que están teniendo éxito, me gustaría que nos pusieras algunos ejemplos de estas buenas prácticas que vamos a encontrar en el
pues,
libro.
Pues mira, como ya citaba, es de mala educación citarte a ti primero, ¿no? Pero bueno, en este caso me voy a permitir esa... Y entonces, bueno, pues en este caso... dos personas que me acompañan ahora mismo aquí en la mesa van a redactar uno de los capítulos. Nos van a hablar de cómo Onda Campus, bueno, pues está inmerso en la ciencia, colabora con la Universidad de Extremadura en esa transmisión y esa transferencia del conocimiento. Y además vamos a poner como ejemplo precisamente Tubo de Ensayo, el programa que iniciamos en colaboración con el Servicio de Cultura Científica, que sigue en marcha, que tenemos cada semana y que, bueno, pues con el que se intenta llegar a tanto a la comunidad universitaria como fuera de ella a través de Internet. Pero, como digo, no va a ser el único caso. Uniradio también tiene un programa Conciencia que es de carácter transfronterizo y también nos dará a conocer, bueno, pues esa iniciativa que llevan a cabo. La Universidad de Navarra, como digo, con su programa manual de ciencia de 98.3 Radio, o también, por ejemplo, Radio Unizar con su programa En Clave de Ciencia. Y Discurso del Caos también estará presente en esta publicación y es una producción de divulgación científica de la Universidad Pompeu Fabra. Son algunos de los ejemplos, no todos, porque en concreto tendremos 10, pero sí algunos de ellos, sin que los otros, por supuesto, sean menos importantes.
Bien, recién nos comentabas que es verdad que hay poca bibliografía, ¿no?, respecto a las redes universitarias. ¿Tú crees que a partir de que la ARU genere estos proyectos se puede llegar a empezar a crear, ¿no?, cierta bibliografía que es necesitada también?
Sí, yo he trabajado en una radio universitaria, he estado trabajando antes de, bueno, vosotros lo sabéis, antes del Servicio de Cultura Científica aquí, y creo que las radios universitarias cumplen una función fundamental tanto para su comunidad universitaria como por su vocación social fuera. Y hablaba de los datos, por supuesto no tenemos tiempo, pero sí que me gustaría Por ejemplo, en Extremadura el interés social por la ciencia ha crecido un 14%, casi un... ha pasado de un 4 a un 14%, si no me equivoco en las cifras, de un año para otro. Sin embargo, a pesar de que el interés social por la ciencia ha crecido enormemente también en el contexto nacional, lo cierto es que el 66,8%, y estos son datos de la encuesta de percepción social de FECID del año pasado, consideran insuficiente la información que sobre ciencia se ofrece en los medios de comunicación, con lo cual yo creo que lo que son las radios universitarias tienen un papel fundamental, no solamente para emitir sus propios programas, sino también para ofrecerse a esos medios generalistas. Y Onda Campus es un ejemplo de eso también. Gracias a la infraestructura con la que cuenta, muchas veces se le puede ofrecer a los medios de comunicación generalistas, cada vez más escasos de recursos, ese material ya, ese producto hecho. Y creo que todos tenemos que ser conscientes de eso. Las administraciones deben de apoyar a sus universidades públicas, a sus radios universitarias, porque considero que es una apuesta al final por la visibilidad y por el conocimiento, por darlo a conocer.
Antes se lo preguntábamos a Luis Rector Macarena, ¿cómo analizarías el espacio que ocupa la ciencia en el resto de medios de comunicación?
Bueno, nosotros hemos tenido varias jornadas, hemos tenido una jornada de comunicación y un curso de la aventura de divulgar la ciencia, en la que podíamos ver que, bueno, en la visión mercantilista quizás también de los medios, no debemos olvidar que los medios de comunicación son empresas y venden lo que consideran que van a sacarle rentabilidad. Yo creo que en este caso la ciencia se considera que no se le saca a lo mejor la rentabilidad que a otros temas, ¿no? Entonces yo creo que tendría que tener otro espacio y que dentro de la responsabilidad social que incumbe a cada una de esas empresas debería estar más presente desde mi punto,
Ahí entraríamos siempre en la eterna discusión de que si no está porque no se demanda, y si no se demanda no está. Pero estamos siempre lo hemos hablado y discutido con directivos de periódicos locales.
Sí, que no vamos a citar nombres, pero sí es cierto, no ven la ciencia como negocio.
Claro.
Y como no ven la ciencia como negocio, el espacio que ocupa en las páginas de un periódico, por ejemplo, es relativamente escaso. Y muchas veces quienes nos dedicamos en los departamentos de comunicación de los organismos públicos a trasladar la ciencia, nos encontramos con ese problema también, que es difícil calarlo en los medios.
Quizá también habría que, y para eso sirven quizás radios universitarias que experimentan con nuevos formatos, nuevas fórmulas,
claro,
para ofrecer esos contenidos de manera más atractiva.
Era lo que yo decía. De hecho, por ejemplo, bueno, nosotros, gracias a la colaboración con Onda Campus, surge una colaboración con Canal Extremadura Radio. Realmente nosotros podemos mostrarle hasta dónde podemos llegar o qué te podemos ofrecer gracias a las instalaciones que tenemos en Onda Campus, a los técnicos que están ahí, que nos guían también y que nos ayudan a hacer esos programas. Entonces, por eso digo que las radios universitarias cumplen una doble función. Por una parte, sus propios productos, porque además en el tema de la ciencia, internet, y además me otra idea aquí, se sitúa por encima de la televisión hasta en un 40,9%. O sea, internet ya es el canal por excelencia para transmitir la información científica, con lo cual una radio universitaria, como en este caso Onda Campus, a través de internet, el medio perfecto desde mi punto de
vista para divulgarla.
Y por eso digo que, por una parte, como producto ya hecho y emitido a través de sus propios canales, y por otro lado, su capacidad de dotar a otro, como administración pública también, que es la radio universitaria, a esos medios generalistas carentes de recursos, de productos ya hechos.
Interesante, claro que sí. Y centrándonos en el libro de nuevo, fecha de salida que haya previsto.
Bueno,
porque bueno, luego está claro que a lo mejor los plazos,
claro,
se
los
llegan
plazos
a cumplir,
luego,
pero bueno,
yo,
previsiones,
exactamente. Os cuento un poquito, lanzamos la convocatoria antes de Navidades, la respuesta fue estupenda, como digo, 16 propuestas, 10 de casos de éxito de universidades que quieren mostrar lo que están haciendo, otros tantos profesionales que deciden, bueno, pues poner orden, un poquito de orden teórica a toda esta amalgama que tenemos de contenido. Ahora mismo estamos recepcionando todos los resúmenes, viendo un poquito qué es lo que cada uno nos ofrece, que nos están encantando todas las propuestas. Hasta el 11 de marzo vamos a estar recibiendo los capítulos y nuestra idea es que entre el verano o por lo menos a finales de verano, bueno, pues esta publicación pueda ya presentarse públicamente y esté a disposición de cualquier persona que quiera saber un poquito más acerca de la radio universitaria.
¿Y hay previsto alguna universidad en la que se vaya a hacer la presentación? ¿Se baraja?
Pues la verdad es que eso es todavía una incógnita. A mí personalmente me encantaría que fuera en Extremadura, por supuesto, y yo invito
desde aquí. Ya sucedió.
Pero claro, ese es el problema, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no, que todavía no, eso no lo hemos cerrado todavía, entonces prefiero guardármelo y no dar ese dato porque todavía no se puede desvelar.
Pero cuando lo tengas lo vas a dar, ¿no?
Hombre, claro, para que vayan la gente, claro. Aparte, claro, nos dedicamos a la divulgación, tendremos que divulgar. No,
pero además como estás muy metida en el libro, no vas a esconder ese dato.
prometo darlo. Y además en algún tubo de ensayo lo daremos a conocer, vale, aparte de una convocatoria pública, porque yo creo que merece la pena darlo a conocer.
Con respecto a la presentación del libro, digo que ya sucedió porque precisamente el primer libro de radios universitarias que se hizo se presentó aquí en la Universidad de Extremadura, en el primer encuentro de radios universitarias que hubo así como más oficial y más grande. Y el segundo libro, en el que tuve yo la oportunidad también de colaborar, de escribir un capítulo, pues se presentó en Salamanca, en Radio Salamanca, con los compañeros de allí. Y yo, para cerrar la entrevista, simplemente quería destacar, bueno, pues la gran ilusión con la que participan todos los miembros de la ARU, pues escribiendo sus capítulos y contando sus experiencias y sus vivencias, ¿no?
Hombre, por supuesto. Y me vas a permitir a mí también que, como coordinadora en esta ocasión, junto a Paloma Contreras, daros las gracias a todos los que nos habéis dicho que sí, sin pensarlo dos veces, a esta colaboración, porque la verdad que es estupendo contar con un equipo, porque al final lo que haces también es crear una red de contactos de personas que sabes con las que puedes contar y conocer en qué estamos trabajando cada uno, porque al final esa también fue la filosofía con la que nace la ARU. Y que creo que, bueno, que esa fue su filosofía y no la ha perdido desde el principio. Lleva ya unos años, 3 años creo concretamente, en marcha, y sus objetivos siguen siendo fieles y caminan en el mismo sentido, claro, y eso siempre es bueno y es positivo.
Bueno, Macarena, pues un placer tenerte
a aquí, vosotros por invitarme,
el ensayo, y ánimo con el libro.
Muchas gracias, Isa.
Mucha suerte.
¿Sabías que...?
Desde este curso, nuestra universidad está participando en el proyecto La Universidad Responde, en el que participan 10 campus del país y está coordinado desde Barcelona. Los profesores e investigadores más destacados en sus áreas acercan a la vida cotidiana cuestiones básicas que a todos los ciudadanos interesan o afectan de una forma u otra. Para llevarla a cabo, estamos colaborando conjuntamente Onda Campus con el Servicio de Difusión de la Cultura Científica.
Así es, en total la UEX elaborará 10 vídeos de menos de 3 minutos de duración cada uno, que se irán publicando semanalmente en el canal YouTube y Vimeo.
El universo en tus oídos.
Los primeros ya están disponibles.
La Asociación de Radios Universitarias
sobre temas relevantes actuales,
en el Día
como
Mundial
la prima
de la
Radio.
Riesgo.
¿Tú sabes qué es la prima de riesgo?
La prima de riesgo es un concepto amplio que se aplica a múltiples operaciones financieras, esencialmente cuando un acreedor prestamista presta dinero a otro agente económico, deudor prestatario, a cambio de un interés. Pero naturalmente todo este tipo de operaciones llevan aparejado un riesgo de impago. Cuanto mayor sea el riesgo, real o estimado, de que el deudor no haga frente a sus compromisos de pago llegado el momento, el prestamista le exigirá un tipo de interés mayor. Los países gastan y gastan mucho. Como los ingresos que obtienen vía impuestos no son suficientes para atender todos sus pagos, han de pedir prestado acudiendo a los mercados financieros, nacionales o extranjeros, emitiendo los llamados títulos de la deuda pública, que admiten diversas modalidades. La medida en que un Estado es poco solvente, es decir, que pasa por dificultades económicas, los prestamistas son reacios a prestarles dinero, a menos que se les compense con un tipo de interés mayor que haga atractiva la operación. En el caso de la eurozona, Alemania es el país de referencia porque es el que presenta una economía más sólida. Si Alemania coloca, por ejemplo, sus bonos a 10 años a un 3% de interés y España necesita también emitir unos bonos similares, deberá ofrecer una rentabilidad mayor para atraerse a los posibles inversionistas. Digamos que ofrece un 7%. Pues bien, la diferencia entre el 7% y el 3% alemán, esto es el 4%, es la llamada prima de riesgo, que suele expresarse como 400 puntos básicos. En definitiva, esto traería como consecuencia una ralentización de la actividad económica y una pérdida de credibilidad en el sistema productivo que se traduciría en una mayor prima de riesgo. Para evitarlo, no hay recetas mágicas. Los gobiernos responsables tendrán en cada caso que diseñar políticas coyunturales y reformas estructurales oportunas para hacer frente a la situación.
Pues yo tengo otra pregunta, Flavio. ¿Es posible concebir bebés a la carta?
Los bebés a la carta, que es una terminología quizás no apropiada, son factibles actualmente gracias a las técnicas de tecnología celular y a las técnicas de genética. Que algo sea posible no quiere decir que sea éticamente recomendable o éticamente acorde con las normas de la sociedad. Las técnicas de biología celular y genética, como he dicho, que permiten los niños bebés a la carta, deben ser utilizadas únicamente para evitar el nacimiento de niños con taras genéticas, con enfermedades genéticas, que serían un lastre para la propia, primero para el propio niño, obviamente, segundo para la familia y tercero para la sociedad. Sin embargo, utilizar estas técnicas para obtener niños, hablando coloquialmente, con ojos azules, con rubios, de una determinada estatura, esa desviación genética, nosotros pensamos que no debe utilizarse y, de hecho, está muy controlada y actualmente no está permitida por la ley en ningún país.
Bueno, pues como hemos escuchado, un buen ejemplo de buenas prácticas, en este caso audiovisual, de divulgación de la ciencia, que muy bien podría llevarse a formato radiofónico.
Pues sí, y algo similar hicimos en la radio.
Y en este caso con motivo del Año Internacional de la Química. Como viene siendo habitual en la forma de trabajo de Onda Campus y que la ARU permite, hicimos una iniciativa conjunta grabando una serie de microespacios con Uniradio Huelva. Para ello, desde nuestra universidad, contando con la colaboración de la profesora Marina Martínez del Departamento de Química de la UEX, dábamos respuesta a cuestiones cotidianas. Más de 20 microespacios se emitieron en nuestras radios durante el curso pasado. Escuchemos algunas.
Así es.
En abril de 1912 se produjo el hundimiento del transatlántico Titanic frente a las costas de Terranova al chocar su casco contra un iceberg. Aunque han surgido diversas teorías para explicar el hundimiento, hay dos aspectos físico-químicos a tener en cuenta. El primero de ellos es la menor densidad del hielo frente al agua. Como consecuencia, los icebergs, que pesan miles de toneladas, flotan sobre la superficie del agua. Contra uno de ellos a la deriva se produjo el choque del casco. El segundo es la composición del acero con el que estaba construido el casco del Titanic. Concretamente tenía un contenido en azufre mayor que el que tiene el acero correspondiente en la actualidad. Debido a la composición, presentaba una alta resistencia al impacto a temperatura ambiente, pero era muy frágil a baja temperatura. Dada la baja temperatura del agua del Atlántico, el choque desencadenó un fallo catastrófico.
En este caso, Marina Martínez nos explicaba qué fenómenos físicos y químicos intervinieron en su momento en la tragedia del Titanic.
Así es, y por otra parte, bueno, pues encontramos otras cuestiones. ¿Por qué el vapor de agua a 100 grados centígrados quema más en la piel que el agua a la misma temperatura?
Porque cuando el vapor de agua a 100 grados centígrados se pone en contacto con la piel, no solo sentimos la diferencia de temperatura, sino también la energía que se libera debido a la condensación de ese vapor de agua en la piel. Esta energía es el calor latente de condensación y se libera porque para el agua, desde un punto de vista energético, el estado líquido es más favorable que el gaseoso.
En su momento, también, Benito Mojedas, investigador del Departamento de Química y Ciencia de los Materiales de la Universidad de Huelva, nos respondía por qué se corta la leche con el zumo de limón o de naranja.
Cuando se mezclan leche y zumo de naranja o de limón en determinadas proporciones, la acidez del zumo produce un descenso del pH de la leche, cuyas proteínas precipitan en forma de los característicos grumos de leche cortada. En contra de lo que mucha gente piensa, no hay en ello nada perjudicial para la salud.
Bueno, con Desayuno con la Ciencia nosotros intentábamos llevarle la ciencia a los niños para que la vean de cerca y la puedan tocar.
Pero hubo momentos en nuestro programa donde eran los más pequeños los que nos daban explicaciones de asuntos científicos.
Así es. Por ejemplo, nos contaron qué es el eco.
Yo soy la primera.
No, la primera soy yo.
Porque está vacío. Porque está vacío.
Porque...
Yo. Porque es un sitio muy hondo.
Sí. Lo mismo digo, porque está vacío y además suena en la última parte del final.
¿Cómo suena?
Como hola, la, 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 como así.
Venga, no te corté. Pues porque está guay.
¿Qué he dicho? ¿Cuál?
¿O para qué usan las tortugas el caparazón?
Para que cuando las tortugas tienen el caparazón, para que cuando se caigan no hacerse daño o no morirse.
Las tortugas cuando van el más rápido se esconden dentro de su caparazón.
Cuando le van a comer se esconden.
Pues por si tienen frío se meten dentro.
También nos contaron dónde creen ellos que se va el sol por la noche.
El sol por la noche se va a Júpiter.
El sol por la noche se rompe los árboles.
El sol por la noche se asusta y se va a una montaña.
El sol por la noche se va debajo del mar.
Y con las graciosas voces de los niños, le ponemos punto y final a este programa especial de Tubo de Ensayo del Día Internacional de la Radio. Ha sido un placer para mí compartir contigo, Isabel, este programa. Y para nuestros oyentes habituales, nos encontraremos, como ya saben, aquí en Onda Campus.
Un placer para mí también, Flavio. ¡Feliz Día de la Radio! Especialmente a todos los miembros de la Asociación de Radios Universitarias de España desde Onda Campus. ¡Nos escuchamos! ¡Sed felices!
El universo en tus oídos. La Asociación de Radios Universitarias de España en el Día Mundial de la Radio.